Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y esta tarde los acompañaré abordando algunos de los temas que son de interés nacional, como la educación, ciencia, investigación. Estos últimos, de hecho, van a ser protagonistas en la primera conversación de hoy. Cultura, innovación y mucho más, siempre cada martes desde las 18 horas en el 102.5 del Dial FM, frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile. Saludamos a nuestra invitada, Premio Nacional de Ciencias Naturales, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la profesora Cecilia Hidalgo. Un gusto, muy buena tarde, gracias por conversar con el programa Educación en el Aire. Bienvenida.
Muchas gracias, muy buenas tardes para usted también.
Profesora, bueno, hay muchos temas relacionados con políticas públicas, relacionados con la ciencia, con los presupuestos disponibles. Más allá de entrar al detalle, que sin duda lo podemos ir revisando en las próximas preguntas, quería comenzar rescatando una reflexión que usted compartía en entrevistas anteriores, de que cuando uno tiene una cartera como el Ministerio de Ciencia, que está financiado en forma tan pobre, con un presupuesto tan bajo, cualquier recorte es dañino. Quería retomar parte de esa frase y profundizar como marco general primero respecto de los financiamientos y qué voluntades se ven hoy en el ámbito de la ciencia al respecto.
Perfecto. Bueno, yo soy una convencida de que nuestro país requiere generar conocimiento. Generar conocimiento en diversas áreas, incluyendo un área nueva que ayer escuché a la nueva ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, la doctora Lincolao, enfatizar la importancia de la inteligencia artificial para el desarrollo del país. Entonces, si estamos tan convencidos de que es tan importante generar conocimiento para enfrentar los problemas que tenemos ahora y los problemas que seguro vamos a tener en el futuro y que afectan a toda la ciudadanía, tenemos que realmente impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación mucho más allá de lo que lo estamos haciendo actualmente. Esta es una inversión, no es un gasto, lo que tenemos que hacer en este ámbito. Y desgraciadamente no hemos logrado conseguir el apoyo de los distintos gobiernos que requerimos para poder realmente contribuir al país y no seguir perdiendo talentos como lo estamos haciendo ahora, que es algo lamentable.
Profesora, y efectivamente estamos a 8 años más o menos desde que se crea esta cartera, donde también ahí habían intenciones, ¿no?, de derivar todos estos recursos más específicos, pensando en la ciencia, en la tecnología, en la innovación. Mucho también se discute cada año, cuando se ve el presupuesto fiscal, cuánto es el porcentaje, las expectativas desde la comunidad científica de que este siga creciendo. ¿Cómo ha ido viendo desde la creación hasta lo que finalmente se implementa con el paso de estos años? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, hablemos de la inversión en ciencia, conocimiento, tecnología, lo más amplio posible, ¿ya?
Sí.
Y tenemos que el Estado aporta, yo estuve revisando ayer esa cifra, aporta aproximadamente el 40%. Y eso es un aporte en que el Ministerio contribuye, digamos, el presupuesto asignado al Ministerio es el aporte mayor estatal, pero también hay aportes a otros ministerios que contribuyen a generar conocimiento científico y tecnológico, ¿ya? pero es una inversión que realmente no puede dar abasto para las necesidades que tenemos como país, ni siquiera para poder retener en nuestro país a la gente que hemos formado acá en Chile o que ha ido a formarse al extranjero con el programa Becas Chile. Entonces, estamos perdiendo, como ya lo dije, mucho talento joven de gente muy bien formada en los mejores centros, tanto nacionales como internacionales, y que se van afuera. De la gente que ha hecho los doctorados conmigo, por lo menos la mitad no está en Chile y se ha quedado fuera. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí las capacidades para incorporarlo. Y no solo en las universidades, donde es muy importante que sí estén, pero también en el aparato estatal, por ejemplo, los institutos del Estado se beneficiarían enormemente con mayor incorporación de científicos y científicas, y también en el sector privado, que incorpora hasta ahora poca gente con formación en doctorado.
Sí, y en ese sentido quería entrar a algunas señales que hemos escuchado en las últimas semanas. Por ejemplo, la propia ministra Jimena Lincolao hablaba de que una de las medidas para buscar disminuir el gasto en esta cartera sería la suspensión de las becas Chile. Se ha dicho de que se busca un mayor foco en universidades nacionales, regionales. ¿Cuáles son los principales desafíos que usted identifica? En medio del anuncio de lo que podría pasar con las becas, se ha mencionado que es importante un balance también del propio programa, pero que otros temas también deben ser mirados con atención. ¿Cómo lo evalúa?
A ver, aquí hay varios aspectos distintos que considerar. Hablemos primero de la eliminación de las becas Chile en dos programas. Se eliminaron las becas de magíster y se eliminaron las becas de postdoctorado por este año, dejando en suspenso si eso va a seguir el próximo año, sí, y que va a depender del presupuesto, ¿ya? Primero que nada, yo considero que ambas medidas son dañinas, pero es mucho más dañino haber eliminado las becas de postdoctorado, ¿ya?, que las de magíster. ¿Y por qué digo esto? Porque las universidades en Chile han desarrollado muchos programas de magíster de muy alta calidad, de muy buena calidad. Entonces, realmente, a menos que sea un área muy específica, sí tenemos las capacidades en el país para formar gente con grado de magíster. Ahora, con respecto al postdoctorado, yo ahí tengo una opinión un poco divergente, porque yo pienso que es muy, muy positivo que la gente salga a hacer un postdoctorado al extranjero, sobre todo si se ha formado acá en Chile, pero que esto debería ser combinado. Deberíamos generar una iniciativa de becas Chile con postdoctorados mixtos, en que las personas puedan hacer parte del postdoctorado en Chile y parte fuera, por varias razones. Una, porque eso permite internacionalizar la ciencia. Y como ya lo dije, es muy importante que nuestra gente joven también tenga una formación en el extranjero. Pero lo que ocurre actualmente es que se van al extranjero a hacer un postdoctorado y quedan desvinculados. En cambio, si tuviéramos un postdoctorado mixto, nunca estarían completamente desvinculados de lo que está ocurriendo acá en el país. Podrían seguir conectados. Y no lo que pasa actualmente, que después de 3-4 años de postdoctorado no tienen cómo insertarse en Chile porque están desvinculados. Y el tercer aspecto positivo, fuera de la internalización y la no desvinculación, claro, es que al tener un programa mixto es un poco menos costoso que financiar toda la estadía postdoctoral en el extranjero. Así que si puedo conversar con la ministra, le voy a proponer esta iniciativa a futuro, porque ya este año se suspendió el programa, el concurso llamado Beca Chile, claro, de postdoctorado en el extranjero.
Hay algo ya decidido. Profesora, y este punto me parece muy interesante porque muchas veces hay cambios en las políticas públicas, se crea nueva institucionalidad y también se ha dicho que es necesario que con el paso del tiempo se vayan evaluando efectivamente esas políticas públicas y se vayan viendo quizás cierta modernización, cierta adecuación. Y en eso quería también poner sobre la mesa cómo observa las coordinaciones, esta figura de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID, a propósito de todos estos puntos que han ido apareciendo cuando hablamos de ciencia en Chile.
Sí, sí. Yo he escuchado a la ministra Ximena Lincolao decir que va a hacer una modernización profunda de la gestión de la ANID, que en este momento está siendo muy criticada por la comunidad científica. Hay muchos cuestionamientos respecto a la evaluación de los proyectos. Se perdieron los consejos superiores de ciencia y tecnología que antes como que supervisaban las evaluaciones de todos los concursos y era una evaluación científica que ahora no la tiene ANID. Tiene un consejo que prácticamente no se junta, que es muy diferente al consejo, a los consejos que existían antes en CONICYT. Entonces, hay una sensación de falta de coordinación con la comunidad científica con respecto a cómo se evalúan los proyectos, cuáles son las personas que son incorporadas a los distintos grupos de estudio. Hay poca transparencia. Yo he tratado, por ejemplo, de conseguir la composición de los grupos de estudio actualmente. Antes uno podía entrar a la página web y ver quiénes estaban. Ahora no está la información. Entonces, también hay una crítica de falta de transparencia. Yo espero que la ministra Lincolao cambie toda esta situación. Y ella realmente ha demostrado mucho interés en conversar con la comunidad científica. Así es que espero que escuche nuestras críticas al actual funcionamiento de ANID y podamos tener una agencia mucho más eficiente y mucho más coordinada con la comunidad científica, tecnológica y la innovación en Chile.
Sí, me interesa retomar la materia de financiamiento porque hace un tiempo atrás también se ha expresado esta preocupación sobre los apoyos económicos para centros de investigación. Este camino paralelo que tiene que ver con postular a ciertos concursos o con ciertas dinámicas para evaluar estos centros de investigación, algunos de ellos que han sido un gran aporte, en su momento lo plantearon desde el CR2, también escuché que usted lo mencionó hace un tiempo. Entonces ahí queda abierta esta interrogante, bueno, si hay una alerta sobre los recursos disponibles, ¿habría que tomar ciertas decisiones sobre áreas de interés y que esas áreas de interés cuenten con un financiamiento directo y que, por otro lado, vayan ciertos concursos? ¿Qué podemos hablar sobre eso? Porque son centros de investigación que a veces tienen que ver con materias que hoy están tan presentes en la discusión no solo local, como es el medio ambiente, el clima, sino que también a nivel internacional, temas de salud, como en su momento fue también la emergencia de la pandemia. ¿Qué podríamos comentar sobre eso?
Ese es un tema muy, muy importante.
Tremendo, sí.
Y que considero que en estos últimos concursos se ha demostrado cómo ANID toma decisiones que han sido muy criticadas por la comunidad científica. Tomemos el caso puntual del centro CR2, sobre el cambio climático. Sí. Hubo una carta publicada en Nature por otros científicos no chilenos de la comunidad internacional diciendo cómo es posible que en Chile no se haya financiado este centro, que es el único en América Latina que realmente está haciendo estudios muy importantes sobre los efectos del cambio climático. Bueno, lo que pasó en ese caso, yo no sé si usted está al tanto de cómo fue este concurso. Fueron evaluados todos los centros de interés nacional por un comité internacional y el CR2 quedó en el lugar número 3, evaluado por el panel internacional, muy cerca con el puntaje del centro que quedó en el lugar número 2. Y luego viene el panel nacional, que yo no sé cómo se designó. Ciertamente yo fui presidenta de la Academia de Ciencias y a la Academia de Ciencias jamás la han consultado sobre quiénes deben integrar estos paneles. Todas las personas que estaban en el panel nacional, ninguno de ellos es un investigador o un científico o un tecnólogo practicante, no. Es gente que está en otros ámbitos. Y tomaron el CR2 y lo evaluaron y quedó en la posición final número 17. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? Y no es el único centro. También quedaron otros centros muy importantes, sin financiamiento. Y considero que este concurso, ya es mi opinión muy personal, no estuvo bien diseñado. ¿Por qué? Porque concursaron por los mismos fondos, al mismo tiempo, centros nuevos con centros que ya tenían una trayectoria. Yo considero que debía haberse hecho un concurso separado para centros nuevos, con un concurso distinto para los centros que ya tenían una trayectoria y que todos ellos han sido extremadamente bien evaluados en su quehacer a lo largo de los años, 10 años por lo menos cada uno, y tuvieron un periodo de puente. Sí. Entonces, con respecto a los centros, yo considero que se han cometido varios errores. Se tomó la decisión por la ministra, una de las ministras anteriores, de tener el concurso centros para estudiarlo. Y eso fue muy dañino, porque generó toda una situación de inestabilidad. Hubo que tener fondos puente para permitirles que siguieran funcionando uno o dos años hasta que se llamara un nuevo concurso. Y cuando se llama un nuevo concurso, se llama todo junto.
Exacto.
Entonces, es difícil entender cómo se han tomado todas estas decisiones.
Profesora, ¿y usted, usted observa que, claro, lo que pasó con varios centros, incluso algunos de los investigadores de nuestra propia casa de estudios, por ejemplo, asistieron a la comisión en el Parlamento para dar a conocer estas distintas inquietudes, preocupaciones? ¿Usted cree que quedó ahí una luz amarilla, podemos decirlo así, y que, porque aquí hay varios tomadores de decisiones? Sin duda que por una parte es clave saber cuáles van a ser las prioridades del ministerio, del actual gobierno, pero acá hay varios actores que finalmente inciden al momento de decidir las políticas públicas en ciencia, que se vinculan con otras perspectivas como la económica, ya que está tan presente, ¿cierto?, el argumento económico, los elementos positivos al momento de invertir, priorizar a la ciencia. ¿Cree que quedó una señal de alerta o en verdad no se proyectó la urgencia de esto?
Yo creo que sí quedó una señal de alerta. Y yo creo que lo más importante es que toda nuestra sociedad tiene que tomar conciencia de lo poco que estamos invirtiendo en ciencia. Si ni siquiera el Estado está invirtiendo $700 millones, $702 millones, ni siquiera mil millones de dólares en este tema que es tan central. Entonces, es muy preocupante ver cómo tenemos necesidades tan urgentes, tan importantes, y que nos tienen con las manos amarradas, porque talento sí que hay, y disposición a trabajar en el país sí que hay, e interés por resolver temas específicos también lo hay. O sea, yo en esto pienso que así como es muy importante tener fondos para apoyar investigación y tecnología e innovación en temas que son en este momento centrales para el desarrollo del país, también es igualmente importante seguir apoyando con la misma fuerza la investigación, llamémosla más fundamental, más básica, porque nunca sabemos dónde vamos a requerir ese conocimiento. Dar un ejemplo a lo que pasó hace muy poco con la pandemia, cómo los laboratorios que tenían las herramientas de biología molecular pudieron hacer estudios de PCR a lo largo del país. En algunas regiones, hasta el 90% de los test se hacían en los laboratorios universitarios. Entonces, allí se demuestra lo importante que es tener una comunidad científica, tecnológica, bien formada, bien financiada, para que podamos enfrentar problemas que, como dije, pueden ser problemas que tenemos actualmente o desafíos futuros que no sabemos de qué índole van a ser.
Sí, profesora, nos quedan los últimos minutos y quería también aprovechar de dejar ahí la palabra en esta reflexión final respecto de su interés, ¿no? Que ha marcado gran parte de su vida, que es dedicarse a la ciencia, dedicarse a la investigación. Esto ha sido también reconocido desde la Universidad de Chile, desde una universidad pública, con lo que ha sido también hasta hoy llamados de mayor incorporación de mujeres en la ciencia, por ejemplo. Así que quería darle ahí el pase para aprovechar de escucharla, además en una etapa, entiendo, bien importante de ir tomando ciertas decisiones quizás parciales de no mantenerse activa como en la parte más mediática, pero sí como lo que estamos intentando hacer hoy día, seguir reflexionando cómo ha sido el transcurso de estos años cuando hablamos de la importancia de la ciencia.
Sí, es muy importante. Bueno, ya lo he dicho varias veces, que yo pienso que la ciencia y la generación de conocimiento en general es fundamental para tener un mejor país, un país más equitativo, más desarrollado. Y en esto, la incorporación de las mujeres a la ciencia también es un tema que a mí me ha preocupado y me interesa muchísimo, porque claramente no hay diferencias de talento entre hombres y mujeres. Todo eso son prejuicios, y son prejuicios bastante arraigados, que es bien notable constatar.
Por algo lo seguimos hablando.
Yo siempre menciono este estudio que hizo L'Oréal en Europa, en que investigaron en varios países cuál era la opinión de los ciudadanos respecto a la capacidad de las mujeres para ser líderes en ciencia. Y como el 70% en promedio, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en España, en Francia, dijeron que no, que las mujeres no tenían talento para ser líderes, que eran demasiado emotivas, que no tenían capacidad de pensamiento racional. Y eso se publicó el año 2015, o sea,
hace nada.
Realmente estamos luchando contra prejuicios muy profundos de nuestra sociedad que limitan el avance de las mujeres y que no les permiten desarrollar en forma tan fácil como a los hombres su talento si quieren hacer ciencia.
Queremos agradecer esta tarde conversación con la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Naturales, la profesora Cecilia Hidalgo. Temas de contingencia, pero también, como hacíamos ahí al cierre, un repaso de lo que ha sido toda esta trayectoria y esta decisión de priorizar el rol en la ciencia y sobre todo esta defensa de que cada vez se sumen más mujeres a este camino. Profesora, nuevamente muchas gracias, un gusto tener esta conversación.
Muchas gracias, Diana, por esta entrevista.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También nos pueden escuchar en nuestra señal en línea, en radio.uchile.cl y en nuestro podcast, donde quedarán alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento o compartirlos. Además, recuerden, nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y propuestas de temas a través de nuestra cuenta en X, @educaaire, y de las redes sociales del Senado Universitario, en X, @senadou, y Facebook e Instagram como @uchile.senado. Una breve pausa en este capítulo de hoy del programa Educación en el Aire. Al regreso hablaremos también de otro de los temas de contingencia que se relacionan con ciencia y específicamente tierras raras. No se separen. El 12 de marzo pasado, un día después del cambio de mando, Chile y Estados Unidos firman una declaración conjunta sobre minerales críticos y tierras raras. Este establece consultas entre las contrapartes técnicas correspondientes y, entre otras materias, Estas consultas buscan abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en estas cadenas de suministros prioritarias, gestionar la chatarra con el fin de apoyar la diversificación de las mismas, explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión. Estoy leyendo ahí algunos de los puntos de este documento, pero que además de otros hitos recientes, vamos a compartir con ustedes que nos escuchan hoy estos temas, y para eso presentamos al invitado Brian Taule, académico del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, experto en esta geología económica. Profesor, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diana. Un gusto y muchas gracias por la invitación.
Sí, mencionábamos minerales críticos, que quizás a uno le pueda parecer más familiar si es que hablamos de cobre, de litio, incluso de cobalto, pero en estas tierras raras entiendo que comprenden 17 elementos químicos que son escasos en la corteza de la Tierra, pero que se han vuelto esenciales en nuestra sociedad y economía modernas. Comencemos por ahí, esa es mi invitación, a que expliquemos más en detalle, bueno, por qué se llaman tierras raras y de qué estamos hablando.
Sí, o sea, el grupo de elementos de tierras raras es un grupo de elementos en la tabla periódica de los elementos, están clasificados, son 15 del grupo de los lantánidos, más el litio y el escandio, ¿ya? Esos son los 17. Y son elementos, en particular algunos, que son muy críticos para en el fondo el desarrollo tecnológico. En particular, prácticamente el 45% de ellos utilizado en magnetos de alta potencia, que son necesarios para motores eléctricos, turbinas y una diversidad de otras tecnologías que dado también el contexto del cambio climático y la apuesta por cambiar el en el fondo nuestra matriz de transporte de combustibles fósiles a electromovilidad, se vuelven altamente importantes, ¿ya? Y el suministro de las tierras raras a nivel global es complejo, ¿ya? Y es complejo porque es un país el que tiene básicamente el oligopolio de tierras raras en el mundo, que es China, con el 90% del control de la producción, refinación de tierras raras. Entonces, efectivamente, en ese sentido, geopolíticamente, China juega un rol a nivel mundial altamente relevante en términos de que es la que determina los precios, el suministro, cuánto sale al mercado, y eso limita, por supuesto, el desarrollo de tecnologías en los países que no lo poseen. Entonces, se entiende que en el fondo países europeos, países como Estados Unidos y otros países en el mundo estén buscando otras fuentes, estén buscando diversificar. Acá mismo en Chile, esto ya viene por lo menos desde 15, 16 años atrás, en la cual a través del Servicio Nacional de Geología y Minería se elaboró una estrategia de estudio de los elementos críticos y estratégicos. Eso también traspasado a Corfo. Nosotros iniciamos proyectos de investigación para la recuperación de elementos críticos estratégicos en relaves, en residuos mineros, eso ya en el 2016. Entonces, ya hay bastante agua bajo el puente, hemos avanzado bastante en esto y efectivamente Chile tiene posibilidades de producir algunos de estos elementos considerados críticos y estratégicos, incluidos, por supuesto, las tierras raras. Ahora, los proyectos de tierras raras son proyectos complejos, principalmente por un tema de mercado.
Sí, quería profundizar quizás en alguno de estos puntos. Es relevante mirar todos estos actores alrededor del mundo, como las potencias, ¿cierto? La figura de China, de Estados Unidos, son clave. Y ahí retomar la posición de Chile en medio de esta de este escenario, porque además acá hablamos de varias etapas, ¿no, profesor? O sea, una pueden ser proyectos de extracción, qué pasa con estas cadenas de suministro, el procesamiento para esa tecnología con la que hablamos, y que hoy, como baterías inteligentes, teléfonos móviles, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, entre otras, vemos el producto final.
Sí, sí, o sea, Chile es un país minero y lo ha sido en toda su historia, por supuesto, altamente dependiente de este recurso, en particular del cobre. El cobre también está considerado hoy en día estratégico y crítico, a pesar de que es bastante abundante. Así que Chile está en una muy buena posición para en el fondo ser un proveedor dentro de la cadena de suministro de no solamente cobre, sino de otros elementos. Ahora, justamente que seamos un productor número uno de cobre a nivel mundial, a nivel minería en Chile, ha generado un foco centrado en cobre, y donde todo es cobre, y la verdad miramos poco otras posibilidades, incluso subproductos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, el tema del cobalto los venimos empujando desde el 2017. Chile fue productor de cobalto en el pasado. Ahora, cuando uno compara el mercado potencial de ese metal respecto de cobre, es muy pequeño, entonces causa poco interés. En el caso de las tierras raras, también hemos estudiado en RELAB la posibilidad de recuperar tierras raras. Hay yacimientos hoy en día y proyectos ya muy que ya tienen básicamente el tema de recuperación, concentración resuelto, pero entrar al mercado de las tierras raras no es para nada simple, porque como China controla el mercado, la cadena de suministro, controla también el precio, implica que el intentar entrar a competir es muy complejo. Más bien hay que simplemente considerar venderles toda producción que uno pueda tener. Y ahora, que Chile tiene la posibilidad de producir, sí, no va a ser un gran productor a nivel mundial. Nada va a superar el cobre en Chile, pero podemos ser un jugador, un proveedor de recursos minerales, y es en alguna medida el porqué Europa, Norteamérica y otros lugares del mundo están mirando a Chile, están mirando también Perú y en el fondo todo el margen andino, toda la minería del margen andino, porque no tenemos solamente cobre, tenemos otras cosas también, hay riqueza mineral y por tanto está ese potencial de poder aportar en la cadena de suministro y en alguna medida también tratar de generar algún cambio en el control geopolítico de estos elementos.
Profesor, y cuando hablamos de posicionarnos en este escenario de ventas, de proveedor, surgen interrogantes, preocupaciones. De hecho, revisaba ya algunas declaraciones que entregaba el canciller a propósito de esta declaración conjunta, donde habla de que no afecta la soberanía de Chile sobre sus recursos naturales. Se habla de un mecanismo de diálogo técnico, instrumento no vinculante, cuyo objetivo sería coordinar y no obligar. ¿Tiene alguna opinión cuando, digamos, miramos estos mercados y al mismo tiempo se pone esta figura de soberanía?
Sí, sí. No, o sea, la soberanía es clara, la ley minera es muy clara, y por tanto no hay una forma en que otro país pudiera, en el fondo, tomar posesión de nuestros recursos, por lo menos no pagando impuestos, etcétera. Y la firma de un convenio con Estados Unidos, si bien se puede ver como de punto de vista geopolítico, como un acto de conveniencia, la verdad, desde el punto de vista de Estados Unidos y de Norteamérica en general, busca más bien buscar otras posibles fuentes, sabiendo que China y su relación con China a tiempo presente no es absolutamente buena, y que China tiene este control oligopólico del en particular de las tierras raras. Entonces es natural que otros países del mundo del mundo occidental, sobre todo, estén buscando fuentes alternativas y, por supuesto, estén dispuestos a realizar convenios de colaboración, inversión, investigación científica. Y nosotros, por lo menos acá en la universidad, desde siempre hemos colaborado con otras universidades y otros centros tecnológicos de investigación en el mundo, incluidos Norteamérica, incluidos Europa, África. O sea, tenemos redes de colaboración muy amplias, y por tanto el firmar algo con Estados Unidos, con China o con quien sea, simplemente busca tratar de potenciar nuestras capacidades de I+D, y sobre todo el desarrollo tecnológico, que es quizás donde estamos más al debe en Chile. Somos productores de materias primas, no somos particularmente buenos en desarrollar tecnologías y mucho menos en producir y elaborar tecnologías para la venta al mundo. Entonces, yo creo que ahí hay aspectos de los cuales nosotros incluso como país pudiéramos aprovechar. ¿Ya? O sea, cuando uno pregunta por qué Chile no fabrica baterías, tenemos litio, tenemos cobalto, tenemos manganeso, tenemos elementos del grupo de las tierras raras, ¿y qué nos falta? Y a veces yo pienso que nos faltan las ganas, nos faltan las ganas de o la apuesta de invertir, y por supuesto el miedo de salir a un mercado que ya es un mercado internacional. Entonces es un mercado tremendamente competitivo, sí, ¿verdad? Y competir contra China, nada de fácil. Pero con inversión y con desarrollo, el recurso humano lo tenemos. O sea, ahí no tengo ninguna duda de que tenemos excelente recurso humano, muy buenos científicos, no solamente en el mundo académico, excelentes estudiantes en nuestras universidades. O sea, esa capacidad sin duda la tenemos, nos falta creernos nomás el cuento y salir adelante. Y tenemos una industria minera muy potente y una industria minera que afortunadamente está apostando a la sustentabilidad, está apostando a la economía circular, y por tanto sacarle máximo provecho a nuestros depósitos minerales. ¿Ya? No todo tiene que ser cobre, hay mucho más que explotar y recuperar de nuestros yacimientos que solamente ese metal.
Claro. Con todos estos elementos que estamos mencionando, parece evidente, las cifras así lo revelan, que la demanda va a ir creciendo a medida del paso de los años, las décadas. Y ahí quería enfocarme en la siguiente consulta, porque hemos hablado de los vehículos eléctricos, turbinas eólicas, muchos productos a propósito del avance de la tecnología. Pero, ¿cuáles son estas propiedades que entiendo tienen que ver con magnetismo, con temas ópticos, térmicos estables, pensando en la necesidad de este uso en este tipo de productos tecnológicos, pero también militares?
Sí, o sea, muchos de los usos, como decía, el 45% de las tierras raras o de la producción de tierras raras se va principalmente a magnetos de alta potencia, que es el neodimio y el praseodimio, son los más utilizados en eso, pero hay una diversidad de otros usos médicos, usos tecnológicos, usos en pantallas, por ejemplo, los distintos colores que uno otorga en la pantalla, en las pantallas LED sobre todo, entre otros usos de tecnológicos. Entonces, efectivamente sí, hay uso en tecnología militar, por ejemplo, en las tecnologías de uso de láser, son cruciales las tierras raras. Entonces sí, hay una componente estratégica que seguramente Estados Unidos y otros países la están buscando. Están buscando porque si China es el que controla el mercado y el que determina cuánto te voy a vender, evidentemente eso limita mucho la capacidad de producción de tecnología de cualquier tipo, incluyendo la tecnología militar. Y dado el contexto global en que se encuentra lamentablemente el mundo hoy en día, efectivamente estas son preocupaciones que a países en particular como Estados Unidos, una potencia militar, le preocupa. Y busca activamente otras posibles fuentes, sabiendo que eventualmente China le puede cerrar la cadena de suministro. Entonces, es natural, o sea, a mí no me extraña en lo absoluto la firma del convenio, el contacto entre Estados Unidos y Chile. Estados Unidos es un buen socio de Chile, siempre lo ha sido. China también. Entonces, estamos ahí entre medio de las dos grandes potencias, pero tenemos que saber sacar lo mejor de todo. Ahí tenemos que ser nosotros los inteligentes y aprovechar política y económicamente la oportunidad como país minero.
Quiero volver a Chile porque ubicarnos geográficamente, ¿en dónde estarían estas zonas con presencia, por ejemplo, de tierras raras? Se ha hablado de Penco, ¿cierto? Que hay un proyecto también hace algunos años que se evalúa. Y también la descripción quizás de estos espacios pensando en cómo se dan las extracciones, porque uno tiene en la mente en el caso del cobre, ¿cierto? Los yacimientos o en profundidad o de otro tipo. Entonces, como para hacernos una idea de en Chile, dónde se ha identificado esta presencia y cómo se da también en el espacio geográfico la extracción.
Sí. Bueno, el proyecto más avanzado, como les mencionaba, es el de Aclara. Vecinos de ellos son los Neori, de dos empresas con capitales extranjeros, que tienen las concesiones mineras para la explotación, la estimación de recursos, etcétera. Ahora, en el caso particular de las tierras raras que encontramos en esa zona específica, es en el fondo una concentración de elementos, de estos elementos que se denomina de tipo residual. Y es porque son rocas que tienen una concentración inicial, no necesariamente alta ni económica, pero donde estas rocas, principalmente intrusivas, son rocas que tienen una larga exposición al medio ambiente, en particular a la oxidación, a la carbonatación, hidrólisis, un proceso que se llama meteorización, que genera una lixiviación y, en el fondo, removilización de los elementos en los primeros 30, 40, 50 centímetros del sustrato, del suelo, y donde los elementos del grupo de las tierras raras son inmóviles, ¿ya? Y por lo tanto tienden a concentrarse en esa superficie, que son pocos centímetros, no, en general no más de 50 centímetros, y es en ese horizonte donde están concentradas. Y eso, por supuesto, es susceptible de extracción, procesamiento y recuperación metalúrgica de estos elementos del grupo de las tierras raras. Y ese proyecto en particular, en el fondo lo que buscas es explotar esta superficie, ¿ya? Y como es en el fondo una capa relativamente delgada de superficie, el área afectada, por supuesto, es grande, ¿ya? Ahora hay que en el fondo aclarar que todo esto está principalmente dentro de predios que son de explotación forestal, donde cada cierto tiempo hay una tala y una deforestación, y después se vuelve a plantar. Entonces, lo que busca este proyecto, y esto entiendo en conjunto con los dueños superficiales de predio, es aprovechar ese proceso de tala, extracción en el fondo de la madera, sacar el regolito, que son esos 30, 40 centímetros, procesarlo, recuperar las tierras raras, devolver el residuo a esa superficie y plantar nuevamente. ¿Qué es lo que hace la industria forestal? Tala, planta. Entonces, ese es, por supuesto, un recurso renovable, el de la madera. En el caso de las tierras raras, no. O sea, ahí extraemos esta superficie, se devuelve todo el residuo, ¿ya? Y se vuelve a plantar, pero efectivamente después eso va a quedar depresado en tierras raras. Ahora, más abajo, si este proceso continúa en millones de años más, va a continuar concentrando. Entonces, a largo plazo, son procesos geológicos que se repiten. Ese quizás nuestro proyecto más claro de producción es el que prácticamente está listo para entrar en producción, teniendo las luces verdes. Y la otra fuente potencial de tierras raras se asocia con fosfatos, que son minerales que normalmente acompañan a los yacimientos de fierro apatito, el mineral fosfato es el apatito, los yacimientos de fierro, cobre, oro, que los encontramos principalmente en la región de Atacama, en la parte norte de la región de Coquimbo, en la cordillera de la costa, en la franja ferrífera de Chile, y también ahí estos minerales fosfatados concentran estos elementos del grupo de las tierras raras y son susceptibles también de concentración y recuperación metalúrgica de las tierras raras. Ahora, las concentraciones en esos yacimientos no son particularmente altas, no serían rentables por sí solo, Pero el hecho es que estos yacimientos, como se explotan por hierro, en el caso de los fierroapatitos, y se extrae la magnetita, que fácilmente es 18 o 20% total de la roca, estos minerales se concentran en el residuo y por lo tanto abre ese potencial de reprocesar o de procesar en el fondo el residuo de la minería del hierro, en el caso de los fierro, cobre, oro, es reprocesar y o procesar los residuos de la minería del cobre, oro, que también ahora están extrayendo además fierro, en el caso de Candelaria, está CMP, con la planta Magnetita, recuperan también el hierro. Entonces, el fosfato está. Y es un mineral relativamente fácil de concentrar y por lo tanto uno pudiera generar estos concentrados de fosfatos, en particular de apatito, que van a tener una concentración probablemente interesante de tierras raras. Ahora, si es más rentable vender esos fosfatos como un agroproducto, que es un producto escaso en el mercado, sobre todo en el norte de Chile, puede ser más rentable vender esos fosfatos que tratar de recuperar las tierras raras. Ahora, probablemente es más estratégico tratar de recuperar esas tierras raras. Pero esas son principalmente las dos fuentes que tenemos nosotros en Chile, de acuerdo a nuestras características geológicas, del país, en términos de potencial por elementos del grupo de las tierras raras.
Profesor, hemos evidenciado en todo caso y escuchado en alguna de sus respuestas quizás lo que voy a consignar a paso siguiente en algunas, bueno, publicaciones, incluso de algunos académicos de nuestra universidad. Efectivamente se ha entregado esta reflexión de que hay una importancia crucial que a menudo se pasa por alto y con frecuencia está ausente de las agendas públicas globales cuando hablamos de estos recursos minerales y los claves que son para la sociedad moderna. Quiero dejarlo solo como una mención, aprovechando además los minutos que nos quedan y traspasar ahí su reflexión final a propósito de todo lo que hemos conversado.
Sí, o sea, efectivamente Chile tiene mucho potencial con una diversidad de productos minerales y de elementos. ¿Lo desaprovechamos? En mi opinión, sí. Hay muchos subproductos que podríamos obtener de nuestra gran minería del cobre, de nuestra minería del hierro, que simplemente no se aprovecha. Y no se aprovecha principalmente porque es un negocio marginal. Y por tanto, hay todos estos potenciales negocios que incluso uno pudiera considerar tercerizarlos. Si al principal no le interesa, por ejemplo, porque me es marginal, a otros sí puede interesar. Entonces, ahora hemos estado viendo eso en particular, el procesamiento de relaves, algunos proyectos clave. Hay proyectos más antiguos, como el de Compañía Minera Valle Central, que reprocesa los relaves de Teniente. Está la planta Magnetita de CMP, que reprocesa los relaves de Candelaria, de la Candelaria. Y bastante interés hoy en día de las empresas, no solamente mineras, sino que inversiones de capital, en dar esta mirada a la reutilización, al reprocesamiento, de nuestros desechos, mineros, ¿ya? Porque la minería, la verdad, tiene que hacerse cargo de esos desechos. Y eso, por supuesto, está dentro de la agenda, no solamente política interna de las empresas, sino que además dentro de la agenda legislativa. Entonces, hay un empuje cada vez más fuerte y eso significa reinventarnos, ser inteligentes, ver todo lo que podemos aprovechar de nuestros recursos. Y por supuesto, cuando miramos el mercado internacional, si más encima existe este interés estratégico en todos estos elementos, ¿qué mejor momento para aprovecharlo? Entonces, en ese sentido, Chile, país minero, pero con mucho potencial para bastante más que solamente cobre. Y también ser un jugador estratégico, crítico a nivel global, en términos de las cadenas de suministro, de esta diversidad de elementos hoy en día considerados críticos y estratégicos. Ahí puedo hacer una mención de un último elemento que nosotros tenemos muchísimo en Chile y para nosotros es un tremendo problema, siempre se habla en el fondo se le mira de la perspectiva ambiental, que es el arsénico. y sin embargo uno va a la lista de elementos críticos y estratégicos de la Comunidad Europea, del Servicio Geológico Británico, del Servicio Geológico de Estados Unidos, y es considerado crítico, estratégico, y se usa en semiconductores. Y nosotros lo tiramos a nuestros residuos. Entonces, yacimientos que no podemos explotar, yacimientos de oro, oro-cobre, que no podemos explotar porque tienen mucho arsénico, y están cerrados. Y uno dice, oye, pero si el arsénico es un elemento de interés. Estoy seriamente pensando en investigar la producción, la metalurgia extractiva y los mercados, y ver qué potencial tiene Chile para esto.
Bueno, es lo que hemos querido conversar esta tarde, tratar de entender, ¿cierto?, algunos factores, elementos de por qué son decisiones estratégicas cuando hablamos de estos minerales críticos, pero tiras raras que no hemos enfocado. Me recordaba algunos capítulos atrás también sobre los cables submarinos, pensando en Estados Unidos, China, bueno, y todos los alcances geopolíticos también. Hay varios niveles que se cruzan para poder entender, así que queríamos aportar a nuestros auditores y auditoras en estas materias que también lo mencionábamos en esa oportunidad, pueden parecer muy técnicas o muy específicas, pero tratamos de traspasar algunas de estas reflexiones en desafíos tan importantes en nuestra actualidad. Y nos ayudó hoy nuestro invitado, Brian Towle, académico del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Buena tarde.
Muchas gracias a ti, Diana. Ha sido un placer. Disponibles cuando gusten.
Igualmente, gracias. Y con esta conversación despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos, como siempre, la labor de Fernando Lagos en la parte técnica, del equipo de comunicaciones del Senado Universitario, y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron hoy. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido hasta una próxima ocasión. Que tengan buena tarde y sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.